Tiene que ver con el anuncio que ha hecho sobre el decreto que legaliza la marihuana para uso medicinal. No es que el senador Benedetti no esté de acuerdo con la marihuana para uso medicinal. Lo que está denunciando el senador es muy grave. Es que habría alguna irregularidad en la manera como fueron entregadas a varias multinacionales las licencias y no a los enfermos campesinos ni a la investigación del país. Nuevamente nos vamos a quedar presos de los gringos en el negocio de ellos. Nosotros ponemos los muertos y ellos se ganan la plata, ha dicho. Senador Benedetti, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo puede usted probar lo que está diciendo? Es decir, que el gobierno lo que le está haciendo es un favor a las multinacionales. ¿Qué prueba tiene de ello?
Muy buenos días, don Julio. Más allá de que sea una denuncia, Julio, yo lo que quiero hacer es que no se vaya a coger mal camino el espíritu de por qué fue aprobada esa ley del doctor Juan Manuel Galán. En esa ley lo que se quería era que fuera una ley hecha por colombianos para colombianos, en el sentido de que lo que puede aliviar el dolor, la marihuana medicinal para terapias de cáncer, VIH, esclerosis, y al mismo tiempo para ayudar enfermedades como el Alzheimer, la epilepsia, la glaucoma y el Crohn. Dicho esto, paso a la otra parte de cómo es un poco la cadena de producción de la marihuana. Hay una semilla y para eso hay una licencia, se cultiva, para eso hay una licencia. Después salen las hojas de marihuana, que con eso no se hace absolutamente nada, pero hay otra licencia para transformar esas hojas de marihuana en el aceite y hay otra para exportar. Dicho esto, Julio, el 6 de julio se sanciona la ley de la que legaliza la marihuana medicinal en Palacio con la presencia del doctor Juan Manuel Galán, que es el que hace la legalización de la marihuana medicinal. Pero ya habían entregado, Julio, el 27 de junio habían entregado ya una licencia. Y, repito, se firmó el 6 de julio, pero el 7 de julio se entregaron dos licencias más. ¿Con base en qué se entregan esas licencias? Con base en que hacía seis meses, el 22 de diciembre del 2015, había salido un decreto, 2467, en el que reglamenta cómo se deben entregar las licencias. Pues la primera pregunta es, ¿por qué sale un decreto con base en una ley de hace 30 años, que es la ley 30 de 1986? Que vea usted cómo son las paradojas, ayudó a hacer en ese entonces el senador Luis Carlos Galán. Entonces, con base en esa ley, que era ley 30 del 86, sacan un decreto en diciembre del 2015, de 30 años después, para entonces reglamentar cómo se dan las licencias, y las licencias se dan el 27 de junio y el 7 de julio. Pero además, Julio, ya el 1 de junio se había conciliado la ley en el Senado y la Cámara. O sea que ya el 1 de junio se tenía claro cómo estaba la ley, qué iba a ser la ley, para qué entregar unas licencias, faltando una semana para que se sancionara la ley, y por qué dos más después de la sanción. Entonces, todo esto, estas licencias desvirtúan por qué fue también que se hizo el proyecto de la legalización de la marihuana, porque supuestamente iba a ayudar a la agroindustria. Aquí no se ve. Porque supuestamente iba a ayudar a la investigación. ¿En qué iba a ayudar a la investigación? Que si ya ese mismo señor Rafael Mechulán, que fue el que encontró el principio que el pH se alivia el dolor, él también ha dicho que pueden haber curas para el cáncer, pues ese es el tipo de investigación con el cual ahí se iba a volver multimillonario. También porque en ninguna parte del mundo usted puede cultivar marihuana. Y resulta que aquí se podría cultivar con unas licencias, se podrían traer las semillas esas estandarizadas, que son las que baja el THC. ¿Podría usted exportar el aceite? Porque actualmente las semillas estandarizadas, por decirle algo, están en Francia y solamente pueden pasar a Holanda, pues usted no las puede llevar hasta Canadá. En los países interesados en este tipo de comercio son Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, está también Holanda, y el más importante de pronto, el que va en materia de investigación, que es Israel. Pues todo esto, lo que le quiero significar, Julio, es que es muy importante tener la licencia, porque no todo el mundo puede sembrar marihuana, no todo el mundo puede tener las semillas, manipularlas, exportarlas, y tampoco ningún país puede recibir marihuana de otro país, y menos si no tiene el THC bajo. Y aquí, como un país puede exportar, otro podía entonces recibirlo con base en el tema de la marihuana medicinal. Entonces, y esto, además, tiene unos beneficios muy grandes para el Estado. Le pongo un ejemplo, en el estado de Colorado, que es un estado donde viven 5 millones de personas, usted encuentra ganancias para el estado, con los impuestos y las ventas, de 150 millones de dólares al año. En California las cifras son de $1 billón al año que recibe el estado producto de esto. En Estados Unidos se calcula que para el 2014 fueron 2.57 billones de dólares.
Senador.
Sí, señor.
Vamos a la denuncia. La responde el doctor Juan Diego Álvarez desde el Ministerio de Salud. Doctor Álvarez, buenos días.
Buenos días, Julio, para usted y todos los oyentes.
¿El senador está diciendo la verdad?
Parcialmente, Julio. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, lo que tenemos es dos marcos normativos que están vigentes actualmente en Colombia simultáneamente. Tenemos el decreto 2467 que saca el gobierno nacional, que es un desarrollo de la política de drogas del gobierno desde el 2013, y ese decreto es la norma vigente hasta que no se haga la reglamentación de la ley. Nosotros estamos en este momento en el proceso de reglamentación de la ley, trabajando con el Ministerio de Justicia y otros ministerios. Sin embargo, esta como suspicacia de que las licencias se entregan una fecha después de la ley, incluso la ley dice que el decreto y la normatividad vigente tienen un periodo de transición y de vigencia de un año después de expedida la ley. Entonces, ese decreto 2467, que es la base normativa por la cual se entregan las licencias, es vigente por un periodo de un año después de expedida la ley. Entonces, nosotros no teníamos en el Ministerio otra alternativa que aplicar la normatividad vigente y entregar o denegar las licencias, las solicitudes de licencia que desde marzo de este año han radicado distintos interesados.
Senador, usted anunció que va a demandar el decreto a través del cual se entregaron estas primeras licencias de explotación y transformación de marihuana medicinal por la razón de desviación de poder. Pero pues hemos oído la respuesta del funcionario del Ministerio de Salud, quien afirma que no había otra opción teniendo en cuenta la normatividad vigente. Entonces, ¿no pierde validez esta demanda?
No, Lucas, pero antes termino con otro dato. Cultivar un gramo de marihuana en Colombia vale 0.05 y en Canadá, en Estados Unidos, vale $1.75. O sea que estamos hablando que es un peso aquí un gramo de marihuana contra 5.400 pesos que se hace afuera. Pues entonces, insisto en lo importante y lo valioso que puede ser una licencia. No, Lucas, yo voy a demandar ese decreto por el tema de desviación de poder, porque yo creo que aquí hay un caso cerrado donde se hace un decreto con base a una ley de hace 30 años. La empresa, la primera que le dan la licencia el 27 de junio, se constituyó un día anterior, el 21 de diciembre, un día anterior a que se expidiera el decreto 2467 que se hizo el 22 de diciembre. Entonces, yo creería que de alguna forma hay una potestad cuando se da el decreto, cuando se dan las licencias, y entonces entraría en ese tema de la desviación del poder, que es ante el Consejo de Estado, porque repito, no es contra un tema penal contra ningún funcionario, sino insisto en lo que tiene que ver con la anulación del decreto. Y al mismo tiempo, hay el artículo 49 de la Constitución del Acto Legislativo número 2 del 2009, quedó, Lucas, que en lo que es el artículo 49, usted... Todo porte y consumo de cualquier sustancia de estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Luego, la marihuana medicinal, por tener algunos grados de THC, estaría en esta parte de estupefacientes y psicotrópicas, y entonces lo que habría que hacer es hacer una ley para el tema de la prescripción médica que no está. Por lo tanto, ese decreto también es inconstitucional, porque a pesar de que se habla de la prescripción médica, se tiene que hacer por ley.
Senador, mi pregunta va de nuevo para el asesor Juan Diego Álvarez, y es que como lo afirma el senador Benedetti, ¿qué tan cierto es que estas licencias que se entregaron con anterioridad a la ley solo están beneficiando a algunas multinacionales y no a los enfermos, ni a los campesinos, ni han aportado para las investigaciones en Colombia?
Bueno, la verdad es que eso no es cierto. Las licencias que se entregaron... digamos, son para unas compañías que son las primeras compañías que radicaron solicitud. El Ministerio, este no es un mercado cerrado, el Ministerio de Salud seguirá entregando las licencias en la medida en que se radiquen y se soliciten por distintos interesados. Claro, no hay investigación todavía en Colombia porque las licencias se entregaron hace un mes. Entonces, pensar que simplemente por la entrega de las licencias al otro día vamos a tener investigación, pues no es cierto, pero justamente lo que se hace con las licencias es abrir el camino para que estas empresas y distintos centros de investigación puedan iniciar este trabajo de investigación y de, y digamos, de consolidación de información y de evidencia empírica que todavía está en desarrollo en el país. Entonces, yo creo que el problema no es que ya se hayan entregado unas licencias. Las licencias se entregan con base en el decreto, se seguirán entregando las licencias que hayan iniciado trámite, porque esa es la obligación legal del Ministerio de cumplir las normas que eran válidas en el momento en el que los potenciales licenciatarios radicaron sus solicitudes, y después se entregarán las licencias con base en la nueva ley, en las condiciones que se definen en la reglamentación, que por cierto van a ser muy similares a las del decreto, porque eso es lo que nos ha permitido todo el trabajo de los equipos técnicos hasta ahora poder concluir.
Doctor Álvarez, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Con el mayor gusto.
Senador Benedetti, yo inicié con un entrecomillado suyo. Nuevamente vamos a quedar presos de los gringos en el negocio de ellos. Nosotros ponemos los muertos y ellos la plata. Yo no sé si es una licencia suya literaria o una expresión folclórica. Los tres ganadores son Farmacielo, canadienses, colombianos. Las otras dos compañías son colombianas. Tienen un convenio de investigación con la UPTC. ¿De dónde saca usted que las compañías son gringas?
Bueno, Julio, para terminar con una sola frase, los gerentes hoy de esas empresas han dicho en diferentes medios de comunicación, y tengo los recortes de ellos, donde dicen que ellos aspiran a ser los principales exportadores, nada de inversión social, nada de agricultura, nada de campesino. A lo que yo me refería con esa expresión, Julio, es que después de los años 70, Estados Unidos nos metió en una guerra contra las drogas que ya todos sabemos que fue estúpida, que fracasó, y en esas guerras nos metieron fueron los Nixon y Reagan. Y yo me acuerdo que desde que estaba chiquito yo escuchaba en la sala de mi casa que hasta que los gringos nos dieran la marihuana, o no pudieran sembrar la marihuana, nosotros no íbamos a poder, hasta que ellos no sembraran la marihuana no se iba a legalizar. Y ya usted sabe que hay 20 estados donde hay la recreativa, hay otros 4 también donde ya es completamente legal la marihuana. Entonces, a eso es lo que me refiero, nos metieron una guerra estúpida que iba a fracasar, y ahora usted va a ver que cuando esto llegue a ser un negocio importante en investigaciones, y aquí en Colombia, vendrán las transnacionales, empezando por la de Estados Unidos, insisto, a venir al país, y entonces vamos a que hicimos una ley para que este sea un país maquila, donde la gente trae la semilla, la siembra, luego pueden comercializarla por todo el mundo, y entonces usted va a ver que nosotros no vamos a tener ningún dividendo. A eso es lo que yo me refería, de que nos tiene una guerra estúpida que todo el mundo hoy lo valida, y entonces ahora que viene el negocio, después de tanta estigmatización, discriminación y segregación que hemos sufrido, cuando la marihuana va a dar un peso, nosotros no estamos dando la licencia para que nos dé ese peso.
Bueno, pues hoy las licencias son de Farmacielo canadiense, con inversionistas de Colombia, con la vida colombiana, la Farbe colombiana. Senador, le cambio el tema, porque pues está este escándalo del apagón, y la defensa de Electricaribe es que hay una cultura de robo de energía en la costa. Usted conoce la costa mejor que nosotros. No le quiero dar la razón a Electricaribe por el pésimo servicio que prestan, y por la falta de inversión, y por la manera como han arrinconado a los 7 departamentos de la costa en el problema que viven hoy de permanentes racionamientos y, según Amílcar Acosta, de un posible apagón. Bueno, para él un seguro apagón. Pero, ¿tienen algo razón la defensa de Electricaribe de que hay un problema cultural en la costa de robo de energía?
No, es una cosa muy, pero muy perversa el que haya dicho eso. Desde hace como 2 años y medio... con otro congresista denunciamos en su momento cómo ellos lo que tienen que invertir en la parte social se la llevan para el país de origen y no terminan en ningún momento haciendo inversión social. Lo que pasa es que yo creo que se forma un círculo perverso, ¿verdad? El servicio es malo, las personas no pagan, por lo tanto el servicio sigue siendo peor, no hay con quién sostener el servicio, no pagan, y se vuelve un círculo perverso. Pero quien empezó el círculo y quien tiene la culpabilidad de todo lo que ha venido sucediendo es Electricaribe. Y yo lo que veo es que esos señores parecería que vivieran también en otro mundo, porque nadie los puede tocar. Yo escuché más, escuché la entrevista que usted le hizo al superintendente, y como ustedes decían, entonces, ¿a quién acudimos? Entre otras cosas, Julio, porque aquí hay que hablar de otras cosas. Por ejemplo, el superintendente, yo no sé cuántos miembros de junta él tiene, pero por lo menos el 70% de ellos son miembros del gobierno, son del gobierno nacional. Luego ellos pudieran incidir o cambiar realmente las condiciones de qué se debe cobrar o qué no se puede cobrar a través de la junta, y qué sanciones se pueden hacer. Así que el superintendente, más allá de estar diciendo que de aquí en adelante vamos a ver qué se hace, yo creo que ellos tienen las herramientas jurídicas para empezar a poner una cantidad de sanciones. Ahora, que eso ahuyente y nos aleje de la OCDE, o que nos ahuyente la inversión extranjera, puede que sí, pero es que ese es un drama que todos las personas de la Costa Caribe viven. En Barranquilla duran sin luz no sé cuántos años, parece que estuviéramos en los años 70, recuerdo usted, Julio, cuando no había ni agua, ni teléfono, ni luz. Y no puede ser que en pleno siglo XXI todavía unos conciudadanos no tengan derecho a la energía.
Senador Armando Benedetti, no, muchas gracias por hablar.
Un segundo.
Es que nos faltaron cositas por preguntarle al senador Benedetti, Julio, sobre el tema de la marihuana.
El tipo tiene ronda de medios a esta hora.
No, pero le fascina estar aquí. Él le fascina la W.
Pues que un segundo. Senador, usted estaba hablando, de desviación de poder, y eso tiene que tener algún doliente. ¿Quién está favoreciendo los intereses de las empresas extranjeras?
A ver, Luca, esa es una figura nueva que está desde el 2011. Pocos abogados están en conocimiento de esto. Yo estuve hablando con algunos expertos el domingo y el lunes en la mañana, antes de hacer el debate, y ellos dicen que sí, que lo que se hace es porque lo que quiere buscar la nulidad de los actos administrativos.
Pero mire, senador Benedetti, déjeme hacer un resumen después de haberlo escuchado a usted en esta entrevista, y usted dígame si estamos en lo correcto en este resumen para entender de manera básica. Usted lo que está denunciando y lo que dice es que aquí el gobierno, que fue el que al final firmó ese decreto para reglamentar la marihuana medicinal, a pesar de que venía un proyecto de ley del senador Juan Manuel Galán en curso en el Congreso de la República, firmó ese decreto para favorecer a unas empresas canadienses que venían hablando con el gobierno nacional desde hace un buen tiempo a través de unos abogados preocupados o a través de sus lobistas para que les permitieran hacer el negocio de la marihuana aquí en Colombia. ¿Eso es lo que usted está diciendo básicamente? Para decirlo, no, palabras más, no, palabras menos.
No, Camila, hay algunos puntos que usted dice que tienen que ver la descripción. Yo con esto no quiero ni incomodar al ministro, a quien le juro que admiro bastante. Todos los temas de glifosato que se le han vendido en el Congreso ha sido yo, el de la eutanasia, el de la dosis mínima, etcétera. Yo he estado ahí. Lo que yo sí quiero decir es que ¿para qué otorgar esas licencias tan rápido si ya venía una ley? ¿Para qué? Si esas licencias finalmente ayudan a la agroindustria, no, a la investigación, no. Los mismos señores que tienen hoy en día las licencias dicen que lo único que quieren ser es ser exportadores. Entonces, yo lo que no quiero es que a través de ese mecanismo, entonces nos vamos a quedar como un poco, decía Julio, con una cita que yo hice ayer, es que no puede ser que terminemos después atrapados, porque le juro, Camila, verá que esas empresas, si ya no están vendidas, ya están siendo vendidas según uno tiene información. Ese tipo de empresas ya están haciendo convenio con otras empresas de Estados Unidos, o por lo menos están tratando de hacerlas. Entonces resulta que alguien saca una licencia, después se asocia con otra persona, y esa persona viene aquí, cultiva la marihuana, coge el aceite y se lo lleva, y el Estado, ¿qué recibió? ¿Qué recibieron los campesinos? ¿Qué pasó con la industria? ¿Qué pasó con el tema de la investigación que pudiera ser lo más lucrativo que nosotros hemos podido tener? Es que nosotros, como cosas importantes en el siglo pasado, uno fue las flores y el café. Y esta era una oportunidad de oro, es una oportunidad de oro de que entre en
el país
como nunca antes.
Estudiar un poquito más.